La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al caimán, se va al caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al caimán, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la llum, abans que el petroli son privat de cum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Una vez vivió un gran guerrero. Aunque bastante viejo, él aún podía derrotar a cualquier retador. Su reputación se extendió a lo largo y ancho del país, y muchos estudiantes se reunieron para estudiar con él. Un día, un infame joven guerrero llegó a la aldea. Estaba determinado en ser el primer hombre en derrotar al gran maestro. Junto con su fuerza, tenía una inexplicable habilidad de notar y de explotar cualquier debilidad en un adversario. Esperaba a que su rival hiciera el primer movimiento. De esta manera, revelando su debilidad, y después golpeaba con una despiadada fuerza y una velocidad de relámpago. Nunca nadie había durado en un combate con él más allá del primer movimiento. Muy en contra del consejo de sus preocupados estudiantes, el viejo maestro aceptó con mucho gusto el desafío del joven guerrero. Cuando los dos estuvieron en guardia para la lucha, el joven guerrero comenzó a lanzar insultos al viejo maestro. Tiró mugre y escupitajos en su cara. Por horas lo atacó verbalmente con cada maldición e insulto conocido por los hombres. Pero el viejo guerrero simplemente estaba parado allí, inmóvil y tranquilo. Finalmente el joven guerrero se agotó. Sabiendo que había sido derrotado, se marchó, sintiéndose avergonzado. Algo decepcionados porque no luchó con el insolente joven, los estudiantes se reunieron alrededor del viejo maestro y le preguntaron: ¿cómo puede usted aguantar tal indignidad? ¿Cómo lo alejó? Si alguien viene a darles un regalo y ustedes no lo reciben, contestó el maestro, ¿a quién pertenece el regalo? Este es un cuento zen titulado Un regalo. Hemos recibido un correo electrónico de Acción contra el Hambre, en la que se nos comunica que miles de personas se están quedando en Guatemala sin maíz y frijol en sus hogares, lo que puede poner en peligro la salud nutricional de la población. Las causas son las lluvias y la sequía, que han afectado los dos últimos años a la región Corredor Seco. Acción contra el Hambre considera necesario acciones menos asistenciales como los programas de mano de obra intensa. Para más información podéis acceder a la página www.accioncontraelhambre.org. Buenas tardes, te saluda Enrique Tebar. Vamos a avanzarte lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Salía Tiempo Radio. Se podría pensar que el cuento, ya sea como género literario o de transmisión oral, no es un elemento de especial interés para la ciudadanía, ya que se ha quebrado ese nexo de unión con nuestro acervo cultural. Sin embargo, y por fortuna, disponemos de tecnología suficiente para difundir los valores de los cuentos tradicionales de manera globalizada. En el espacio Al calor de la lumbre, la juglaresa y filóloga Amparo Rico nos contará el cuento titulado Los tres pelos del diablo, una variante valenciana recogida en el Valle de Albaida. El uso del automóvil privado está aún bastante extendido en la ciudad de Valencia y su área metropolitana, con lo que incide directamente en la contaminación ambiental, la salud humana y la movilidad ciudadana. El uso de la bicicleta actualmente en Valencia supone un ahorro de 2.600 litros de combustible al día y evita la emisión a la atmósfera de 1.814 kilogramos de CO2. En el espacio Los Límites para la Vida, el ecologista Antonio Arnau nos hablará sobre transporte alternativo en Valencia. El ámbito laboral estará otra vez presente en nuestro programa a través de Radio Sindical, espacio que produce Comisiones Obreras del País Valenciano, que es presentado por Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, con la colaboración de Jesús Romero, en labores de gestión musical. Esta tarde examinaremos las elecciones del 22 de mayo, para lo cual tendremos como invitada a Ofelia Vila, secretaria de Movimientos Sociales y Cooperación de Comisiones Obreras del País Valenciano. Pagar los impuestos municipales correspondientes a la pedanía de Horno de Alcedo parece ser que no es una condición necesaria para disponer de los servicios básicos que demandan los residentes en esta zona. Las dificultades de acceso a las áreas próximas, la falta de equipamiento deportivo, cultural y de ocio son algunas de las carencias de esta pedanía. En el espacio de la protesta a la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, la presidenta de la Asociación de Vecinos Horno de Alcedo, Carmen Sánchez, nos hablará sobre los problemas que presenta esta zona de Valencia. Finalmente, los servicios informativos del programa realizaremos el informativo La Luna, con un contenido de noticias internacionales, nacionales y locales. La pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebar serán los encargados de la información. Al término del noticiero, Marta Cecilia Ardila y la periodista Margarita Morales entrevistarán a Pedro Pérez, antiguo emigrante español que nos comunicará su experiencia como emigrante en Holanda y Alemania. esperamos tu compañía hasta las 9 de la noche cuando finalizamos La Luna Sale a Tiempo Radio. Acomodarnos al calor de la lumbre, el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio, siempre es una acción que no solo nos libera de nuestras cotidianas preocupaciones, sino que además nos reconcilia con nuestro acervo cultural y nos estremece con sus relatos. Esta tarde nuestra juglaresa y filóloga Amparo Rico nos va a contar el cuento de los hermanos Grimm titulado Los tres pelos del diablo. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, Enrique.
¿Por qué has elegido este cuento?
Porque es un cuento recogido en la tradición oral valenciana, en el que, sin embargo, se sigue perfectamente el esquema, el cuento tipo recogido por los hermanos Grimm. El cuento valenciano le añade algunas cosas, le quita otras, pero bueno, se sigue muy bien el esquema básico del cuento y tiene muchas reminiscencias clásicas, se ven muchos motivos de la literatura tradicional, a la vez que se intenta adaptar a la cultura ya cristiana para que pueda ser aceptado como cuento en la tradición cristiana, en la tradición oral moderna. Entonces, pues es uno de los cuentos que más me gustan, porque es muy rico, es un cuento muy rico. Empecemos con el cuento. El cuento se titula Los tres pelos del diablo. Pues señor, érase una vez. Hace mucho, mucho tiempo y en un lugar muy lejano, unos leñadores que tuvieron un hijo. Nada más nacer, la comadrona vio que el niño tenía en el cuello la marca de la piel de una serpiente y enseguida supo que eso quería decir que el niño se iba a casar con la hija del rey. Inmediatamente, nada más salir de la cabaña de los leñadores, a la primera persona que se encontró le contó que los leñadores acababan de tener un hijo que llevaba en el cuello la marca de la piel de la serpiente y que eso quería decir que ese niño acabaría casándose con la hija del rey. Esto corrió como la pólvora y llegó a oídos del rey, a quien por supuesto no le hizo ninguna gracia que su hija se casara con el hijo de unos leñadores. De manera que inmediatamente lo que hizo fue buscar a sus cazadores y decirles que fueran a buscar al hijo de los leñadores, se lo llevaran a lo más profundo del bosque y lo mataran. Dicho y hecho, los cazadores fueron a por el niño, lo cogieron y lo llevaron a un claro en el bosque. Y allí se dispusieron a matarlo. Sin embargo, la criatura en ese momento se puso a llorar y los leñadores se compadecieron de él porque tampoco entendían por qué tenían que matar a una criatura que no había cometido en ese momento ningún pecado. Así que en la misma canastilla en la que se lo habían quitado a su madre, lo dejaron que fuera corriente abajo, por un riachuelo que pasaba por allí. El río llevó a la canastilla con el niño hasta un remanso donde estaba el molino y el molinero estaba intentando desatascar la rueda del molino. Oyó llorar a un bebé y como ellos no tenían hijos, pues él y su mujer cogieron al niño y lo criaron como hijo suyo. Y así pasaron los años y el niño fue creciendo, hasta que de repente, un día, tutú, tutú, suenan los cuernos de caza. El rey había salido a cazar con sus caballeros. Andaban persiguiendo un ciervo. El ciervo era muy rápido, y el caballo del rey fue el único capaz de seguirle. Sin embargo, en uno de los quiebros del ciervo, que conocía a la perfección el bosque, se pudo zafar del caballo y el rey se encontró con que estaba en medio del bosque y no sabía ni a dónde ir ni cómo regresar ni encontraba a los caballeros. Y así empezó a oscurecer. Y entonces vio una luz, un poquito más adelante de él. Se acercó y se encontró con el molino. Llamó a la puerta y cuando el molinero abrió y vio al rey, se deshacía en elogios y reverencias, intentando alegrarle y gustar al rey. Y le ofreció los mejores manjares que tenían, que eran pobres, pero lo mejor que tenían. Y allí estaba un muchacho, el hijo de los molineros, que era quien le servía. En una de las veces que el muchacho se inclinó para servir el vino al rey, el rey vio la marca en el cuello que tenía el niño. Y le preguntó, «Muchacho, ¿tú eres valiente?» El muchacho dijo, «Claro, no creo yo que seas tú muy valiente». «Que sí, majestad, soy valiente». «¿Serías capaz de acercarte a mi castillo y decirle a la reina que estoy bien y que no se preocupe?» El muchacho pensó que salir en mitad de la noche, cruzar todo el bosque y luego la montaña donde vivían los bandidos, que bueno, a lo mejor se había apresurado un poco, pero ya no se podía volver atrás, así que le dijo que sí. El rey, que como ya supondréis todos, había adivinado que los cazadores no habían cumplido con lo que le habían prometido y que aquel niño era el de la profecía, escribió una carta y se la entregó al muchacho. El muchacho salió en mitad de la noche, cruzó el bosque, subió por la montaña y cuando estaba llegando arriba estaba ya tan cansado que dijo, voy a ver si encuentro un sitio donde descansar y en cuanto amanezca me levanto y llego al palacio. Y llego prontito, prontito. Con las manos fue tocando y encontró una cueva. Y allí vio que era una cueva medio habitada. Había una especie de camastro, se tumbó y se quedó profundamente dormido. Al poco tiempo llegaron una cuadrilla de ladrones que eran famosos en aquella zona y que tenían en aquella cueva su guarida. Viendo al muchacho pensaron que los había descubierto y había que matarlo. Pero entonces, cuando fueron a matarlo, se dieron cuenta que llevaba una carta con el sello real. Les entró curiosidad y empezaron a leer la carta. Y aquella carta decía, a mi querida esposa la reina, en cuanto llegue este muchacho con la carta, mándalo a ejecutar. No preguntes y cumple mis órdenes inmediatamente. Los ladrones se extrañaron de una orden tan tajante que la llevara el propio condenado a muerte. Así que, bien, miraron al muchacho, les dio pena y como el rey les caía muy mal, decidieron cambiarle la carta. Escribieron otra carta imitando la letra del rey, volvieron a colocar el sello real y le dejaron la carta en el mismo sitio al chico y se escondieron. Cuando amaneció, el muchacho se despertó y siguió su camino. En cuanto llegó al palacio, mostrando su carta con el sello real, se le fueron abriendo todas las puertas hasta llegar a donde estaba la reina. Aquella cogió la carta, la leyó, pone a mi querida esposa la reina. En cuanto llegue este muchacho con la carta, sin más dilación, prepara las bodas entre él y nuestra hija. No preguntes y cúmplelo inmediatamente. La reina se extrañó, pero las órdenes del rey eran muy claras, así que preparó las bodas y se casaron. Cuando la noche regresó el rey y vio que ya no se podía hacer nada, porque su hija ya se había casado con el muchacho, se enfadó tanto que estuvo toda la noche meditando una venganza. A la mañana siguiente, en cuanto amaneció, le dijo al muchacho que si de verdad quería ser aceptado alguna vez como yerno, tenía que ir a buscar los 3 pelos de la barba del diablo y traérselos. El muchacho, que se había enamorado de la princesa, salió al camino y empezó, chano chanete, chano chanete, hasta que se alejó y el castillo ya ni se veía, en busca de la cueva donde vivía el diablo. Allí, de camino, se encontró con un labrador al quien saludó. «¡Con Dios!» El labrador contestó, «¡Con Dios! ¿A dónde vas, muchacho?» «A la cueva del diablo, voy bien». «Sí, sí, sigue recto. Pero ya que vas, ¿por qué no le preguntas al diablo qué ha pasado con el manzano que teníamos en la plaza del pueblo, que antes daba manzanas de oro y ahora ni de oro ni de las normales, no da nada, se ha secado?» «No se preocupe usted, yo lo preguntaré». El muchacho siguió caminando. Un poquito más adelante, encontró con un pastor. «Con Dios, muchacho, ¿a dónde vas?» Pues voy a la cueva del diablo, ¿voy bien?
Sí, sigue adelante.
Pero ya que vas, ¿por qué no le preguntas al diablo? ¿Qué ha pasado con la fuente del pueblo que antes manaba vino? Y ahora ni vino, ni agua, ni nada. No se preocupe, yo le preguntaré. Y siguió. Y al poco vio un río. Y en la orilla, una barca. Y le pregunta al barquero, ¿voy bien para la cueva del diablo? Claro, muchacho, sube. Muchacho subió. Y el barquero le dijo, ¿y ya que vas? ¿Por qué no le preguntas al diablo? ¿Qué tengo que hacer para dejar de pasarme la vida remando de una orilla a la otra, llevándole gente? Pues no se preocupe que yo se lo preguntaré. Cuando desembarcó en la otra orilla, fue caminando por un sendero y de repente se encontró con una señora. Y salió corriendo hacia él y le dijo, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Escóndete! ¡Que mi hijo viene! ¿Te va a matar? Y él dijo, es que vengo a recoger 3 pelos de la barba del diablo. El diablo es mi hijo, pero es que en cuanto te vea te va a matar, seguro. Ay, entonces, pues que yo tengo que volver. Y le contó la historia. La mujer se compadeció y dijo, bien, escóndete, yo te daré los 3 pelos. Y el chico le dijo, pero es que tengo 3 preguntas que hacerle al diablo. A ver, dímelas, muchacho, le dijo las preguntas. Y la mujer dijo, yo buscaré la respuesta. Escondió al muchacho debajo de la basquiña y en eso llegó el diablo. Aquí huele a vivo. La madre dijo, no, hijo mío, no. Esto sería del de ayer, ¿eh? Hoy aquí no ha venido nadie. ¿Estás segura, madre? Segurísima. Aquí no ha venido nadie. Te veo cansado. Vente a dormir, hijo. Diablo se sentó en el suelo y apoyó la cabeza en el regazo de su madre, y ella, mientras le acariciaba, le iba cantando. Y el diablo se quedó dormido. Cuando se quedó profundamente dormido, la madre cogió y ¡pam!, le arrancó un pelo de la barba. El diablo se despertó. ¿Qué ha pasado? No lo sé, hijo. Estaba pensando yo, ¿qué habrá pasado en el primer pueblo? Que había antes un manzano que daba manzanas de oro. Y ahora ni de oro ni de ninguna clase. El diablo se rió y dijo, hombre, ¿qué va a ser? ¿Qué hay un ratoncito? Ha hecho su madriguera en las raíces y las está secando. Que lo quiten y ya está. Ala, duerme, hijo, duerme. El diablo se volvió a dormir. En cuanto estuvo dormido, la madre le quitó el segundo pelo. ¡Pero madre! ¿Qué ha pasado ahora? No sé, hijo, estaba yo pensando. ¿Y en el otro pueblo que había una fuente que emanaba vino y ahora ni vino ni agua ni nada? ¿Qué habrá pasado? ¡Ay, madre! Se rió el diablo. Pues que tienen una rana que se está bebiendo todo el vino. Que la saquen y ya verá. Duerme, duerme, hijo, que sigo viéndote cansado. Volvió a cantar y el diablo se durmió y en ese momento le arrancó el tercer pelo. ¡Pero madre! ¿Qué ha pasado ahora? Y el pobre barquero, hijo, toda la eternidad remando de una orilla a la otra. ¿Nunca va a poder parar? Claro que sí, madre. En cuanto llegue la próxima alma, le da las remos y que siga. Él tiene que salir corriendo y ya está. Ay, pobrecillo, tan fácil. Duerme, duerme, hijo. El diablo volvió a dormirse, la mujer levantó la basquiña, el muchacho salió, ella le dio los 3 pelos y le dijo, ¿lo has entendido? Sí, sí, gracias. Y se marchó. Regresó por donde vino y al pasar con la barca le dijo al barquero lo que le había dicho el diablo. En recompensa, el barquero le dio un saco lleno de monedas de oro. Siguió caminando, llegó al pueblo y le dijo al pastor lo que tenían que hacer para que la fuente volviera a manar vino. Y en recompensa, todos los habitantes del pueblo le volvieron a dar un par de sacos más lleno de monedas de oro. Cuando llegó al tercer pueblo, le dijo al campesino qué tenían que hacer para que el manzano volviera a dar manzanas de oro. Y también, como recompensa, otros 2 sacos llenos de monedas de oro. Así que el muchacho, cuando llegó al palacio, no solo llegó con sus 3 pelos de la barba del diablo, sino que además con unas buenas sacos de oro. El rey, en cuanto vio lo que había pasado, pensó que si un pobre leñador o molinero había sido capaz de conseguir convertirse en un ser tan rico, él aún podía más. Así que siguió los pasos del muchacho y cuando llegó al primer pueblo, el campesino lo miró y le saludó con Dios. Y el rey gruñó, ¡déjame en paz! Y siguió su camino. Poco más adelante, se encontró con el pastor. El pastor, viendo al rey, le hizo una reverencia y le saludó. El rey volvió a gruñir y siguió su camino. Y poco después se encontró con el río y al barquero y le dijo, ¡barquero, crúzame rápido a la otra orilla! El barquero le dijo, ¡suba, majestad!
En cuanto el rey puso los dos pies en el barco, el barquero le dio los remos para poder desatar la barca, y en vez de desatarla lo que hizo fue saltar, y allí está todavía el rey, cruzando almas de un lado a otro del río. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Para los oyentes que han oído algunas veces más cuentos, lo primero que les tiene que haber llamado la atención es el viaje. Ya hemos dicho que siempre hay un motivo de un viaje que realiza el héroe para volver más sabio. En este caso, además, vuelve ya convertido en un hombre de provecho. Es importante ver estos mitos que decíamos. Está el niño de la canastilla, que nos debe recordar a Moisés. El motivo de dejarlo en el bosque para que los cazadores lo maten, que también lo vemos en Blancanieves. El motivo del barquero, que es el Caronte, que atraviesa al mundo de los muertos. El país de Jauja es el más allá, el mundo de los árboles sale fruta y de las fuentes mana vino, que es un paraíso absolutamente pagano, es el otro mundo de los paganos, y que por tanto en esta visión más cristiana entra en contraposición, porque el mundo de los muertos no puede ser el bueno, ese es el infierno, ya que el más allá de los buenos tiene que estar en el cielo, no en la tierra, y por tanto se ha secado y el árbol no da las manzanas de oro y hay que volver a regenerarlo. Se ha perdido el amor y la vida. Estos son los motivos que podíamos ver. Es curioso observar cómo el héroe progresa, cómo el héroe comienza siendo un niño al que le van ocurriendo cosas, y cómo en un momento determinado él toma las riendas de la propia vida. En el momento en que inicia ese viaje a por los tres pelos de la barba del diablo, él ha crecido, está tomando las riendas de su vida y está convirtiéndose con sus virtudes, esa amabilidad, esa docilidad, está permitiéndole ese crecimiento, esa transformación. Sin embargo, y como suele ocurrir en los cuentos, como contraposición tienen al antihéroe, al villano, el rey, codicioso, maleducado, malvado, el cual es castigado. A mí me gustaría que se reflexionase sobre cuáles son nuestros héroes en la actualidad, qué virtudes tienen nuestros héroes, y ver cómo realmente hemos perdido de verdad a los verdaderos héroes, y tenemos como héroes a gente que más bien podrían estar catalogados en el cajón de los villanos, y que esto quede como pozo para ver si volvemos a generar valores positivos para la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes.
El cambio climático, resultado de liberar en la atmósfera el carbono acumulado en el subsuelo terrestre durante muchos millones de años, no tiene las mismas consecuencias para todo. Para los países pobres, menos preparados, con menores seguridades sociales, con menores infraestructuras, los daños son mayores y, sin embargo, las consecuencias son para todos igual de dañinas. Eso es lo que puede provocar la aparente paradoja de que los países emisores de mayores concentraciones de gas no tengan el mismo interés que los países no productores, que sí que lo tienen.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Estáis escuchando La Luna Sale a Tiempo y ahora en esta ocasión vamos a cambiar de tema. Los límites para la vida, como sabéis, es un espacio dedicado al medio ambiente y hoy vamos a hablar sobre el transporte alternativo en Valencia. Hay que desmontar la falacia de que Valencia no puede subsistir sin el uso del coche porque la ciudad se ha convertido en un lugar inhabitable, incómodo y poco rentable. Así se expresa el urbanista Joan Olmos. Un 60% de los desplazamientos que se realizan en Valencia son mediante el vehículo particular, el automóvil, y no ocurre así en el resto de países de la Unión Europea. Problemas de salud, degradación del medio ambiente, gasto de energía innecesario, suciedad, son algunas de las consecuencias del uso excesivo del automóvil en la ciudad. Podríamos preguntarnos por qué el ciudadano y la ciudadana utiliza el vehículo aun sabiendo esta situación. Y no solamente ya el tema se limita a esto, sino que hay problemas de retención, de tráfico, de aparcamiento y otros. Las respuestas son múltiples, pero habría que incidir en factores como la poca sensibilidad que tiene aún el ciudadano y la ciudadana valenciana sobre ese transporte alternativo y la insuficiente presión que se realiza ante la administración. Esta invierte en infraestructuras, con lo cual aún fomenta más ese uso del automóvil. El tráfico, según algunos expertos, consideran que es algo irresoluble, que no tiene solución posible, con lo cual el uso del coche se promociona directa o indirectamente. El malogrado Antonio Cañuelo, que fue dirigente vecinal, decía que una ciudad con movilidad es aquella en la que un niño y un anciano circulan. Esta tarde tenemos con nosotros a nuestro experto en medio ambiente, Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo quiero preguntarte si realmente el tráfico en la ciudad de Valencia es irresoluble, imposible, no se puede hacer absolutamente nada. Hay que aceptarlo tal y como es.
No, yo creo que no. Todo es mejorable y sobre todo lo que no es bueno. Una de las alternativas que se plantean en esta ciudad por parte de los ciudadanos y es la masa crítica. Un encuentro que cada día va creando más adeptos que se celebra una vez al mes bajo el lema un paseo en bicicleta que se celebra en Ciudad de Todo el Mundo una vez al mes. Esta utilización de la bicicleta va a contracorriente y hoy mismo estarán en este momento concentrándose en la Plaza de la Virgen para iniciar su paseo del primer viernes de cada mes. Hoy estará la masa crítica reclamando las calles por esta ciudad de Valencia. El ayuntamiento cree menos en el transporte sostenible, los medios públicos y alternativos que los propios ciudadanos, que lo hacen avanzar de forma voluntarista y contracorriente. Uno de estos ejemplos en que los ciudadanos se convierten en parte de la solución en vez de parte del problema es la masa crítica. En En Valencia empieza esta masa crítica en diciembre del 2000. Las bicicletas no son solo para el verano. Se ha ido consolidando desde entonces, especialmente desde el 2003, en que hubo una confluencia y potenciación mutua con la campaña contra la guerra, y se afincó en un recorrido céntrico y en un contenido social y de alianzas con los peatones, esa buena costumbre de cuando paran en los pasos de cebra aplaudir a los peatones que pasan. También en 2003 se creó la Universidad en Bici, otra plataforma de fomento del uso de la bicicleta entre los universitarios de la Politécnica y de algunas otras universidades. El número es también su éxito, pues un ciclista o unos pocos están a merced de los coches, pero cientos exigen su espacio y su ritmo. Se imponen como masa crítica a los coches privados. Están reclamando las calles. Seguramente no son todos sus participantes conscientes de su papel en la consecución de una movilidad sostenible y una accesibilidad de coste asumible. No todos y todas tendrán las mismas motivaciones, pero comparten una solución y fomentan la sociabilidad vecinal, aunque solo traten de pedalear en compañía para reclamar su uso del espacio como una parte del tráfico que cada día se desarrolla en esta ciudad. Es un modo de relacionarse y vivir la ciudad. Son una propuesta de movilidad alternativa y también una protesta de las dificultades de disputarle al rey coche su espacio. Una exigencia de carril bicis ininterrumpidos, sin invasiones de coches y en buen estado, con rutas verdes, con aparcabicis, con una promoción del uso y de la intermodalidad sin restricciones con el uso del tren. El tráfico y la movilidad en nuestras ciudades es la parte más visible y comentada de la crisis ecológica del espacio urbano. Se ven como un problema que parece eludir la discusión racional sobre la sostenibilidad en un modelo basado en el vehículo a motor individual, ese rey coche que hablábamos, y a disposición de quien se modela el espacio y los usos de la ciudad, sin discusión alguna sobre la compatibilidad con los recursos disponibles, con otros usuarios que no utilizan el vehículo privado y son mayoritarios, como los niños y los ancianos, que, contradictoriamente con la opinión general, el número de automovilistas es inferior al número de peatones y usuarios de transportes alternativos. Sin embargo, a pesar de no ser la mayoría, ocupan la mayor parte del espacio disponible y de la habitabilidad de nuestras ciudades, de la que es el primer contaminante, con su ruido, con sus gases de efecto invernadero, con su ocupación intensiva y extensiva del espacio disponible, su consumo de recursos no renovables, como el espacio y los combustibles. Es cierto que crece el número de vehículos y los kilómetros que se recorren diariamente, pero no que ello solucione las necesidades y deseos de movilidad de la mayoría de la población. Y sí, sí que es cierto que contribuye a hacer inhóspitas y desagradables nuestros hábitats urbanos, incluso peligrosos, pues también es la causa de distorsiones sociales y culturales, la ruptura del espacio y de su funcionalidad para múltiples actividades, de la incomunicación con nuestros vecinos, de la disminución de la vida autónoma de los grupos sociales más vulnerables, como esos niños y ancianos que ya son dependientes de otros para poder moverse por la ciudad. Porque la sostenibilidad ambiental y la social van juntas, pero las soluciones conviene separarlas. Entre las medidas que reducen los impactos del tráfico y la contaminación, como la sustitución del transporte privado por el público, o con los combustibles menos contaminantes y los asfaltos silenciosos. Pero también hay que añadir las medidas destinadas a reducir la circulación de vehículos, la frecuencia de su uso y el número de kilómetros recorridos. El que evita la necesidad de desplazamiento, evita la contaminación y el riesgo. Hay por ello que facilitar las conexiones peatonales y ciclistas y la famosa intermodalidad entre los transportes. Sí, pero también la diversificación de las actividades en la ciudad, que evita los desplazamientos y la maximización de nuestra capacidad autónoma de desplazamientos andando y en bicicleta. La actuación en estos dos campos es la que nos dará resultados desde el principio. Hay que mejorar la eficacia del transporte público, mejorar su imagen y atractivo y su prioridad en el tráfico urbano para que sea el más rápido y no vaya por delante el coche, y eso aprovechará para disminuir sus emisiones de contaminantes y ruidos. Pero también la descentralización de las grandes unidades de servicios, evitar la especialización por zonas de los usos de la ciudad e integrar el ocio, el empleo, los espacios verdes, etcétera, en el conjunto urbano para evitar largos desplazamientos, Es decir, los ayuntamientos pueden estar descentralizados, los grandes centros de salud pueden estar descentralizados. No tiene por qué ser necesario atravesar la ciudad para hacer todas nuestras gestiones diarias. Por eso hay que promocionar estos desplazamientos andando y en bicicleta, con itinerarios propios y sin barreras, dentro de un modelo de circulación y uso compartido del espacio que reclama una necesaria pacificación del tráfico rodado, con una disminución de la velocidad y el número de vehículos sin las cuales no es posible compartir, que ha de ser forzada, disminuyendo los privilegios que hacen dominante al automóvil privado, haciendo discriminación positiva hacia las alternativas de movilidad sostenible, el peatón y el ciclista, peatonalización, redes de peatones y ciclistas, como se han hecho en Oviedo, facilidad para el paseo, como se hace en San Sebastián, equipamientos que respondan a las satisfacciones básicas, con espacios agradables, como el tranvía en Valencia, que es una alternativa eficiente si se le da la prioridad adecuada. Hay que poner más autobuses y tranvías, hay que pacificar el tráfico, hay que peatonalizar y restringir de la circulación al automóvil los centros históricos, hay que planificar urbanamente para evitar el crecimiento disperso de la ciudad y las islas urbanísticas que fuerzan los desplazamientos. Acordarnos de que una de las consecuencias de este tráfico abusivo del vehículo privado no es solo la contaminación, son también los accidentes de tráfico y el número de muertes y accidentes y lesiones permanentes que ocasiona. Quien evita el riesgo, quien evita la saturación, está evitando los accidentes. Hagámonos la vida más agradable y fijémonos y saludemos al pasar a los ciclistas que están impulsando su masa crítica.
Tristán, su vida se va a caracterizar por el inconformismo ante una situación social que contradecía los postulados de la Revolución Francesa. Ese intento de reconstruir una sociedad sobre nuevas bases nació de su indignación ante la discriminación y la servidumbre esclavista de que eran víctimas las mujeres de su tiempo y que a ella le tocó experimentar en su propia vida.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que se emite en Radio Clara a través del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Lo presenta Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, a la que preguntamos sobre el Real Decreto por el afloramiento de la economía sumergida aprobado por el Gobierno Socialista el pasado 29 de abril. ¿En qué consiste y cómo interpreta Comisiones Obreras del País Valenciano el contenido de este Real Decreto? Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique. Con este documento lo que intentan es ordenar todo el fraude que se está dando en la seguridad social en muchas empresas. El documento contiene unas cuantas medidas, pero la mayoría de ellas y fundamentalmente la más concreta es que los empresarios y empresarias que no hayan dado de alta trabajadores y trabajadoras pueden darlos de alta en la seguridad social hasta el 30 de junio. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el día de hoy los trabajadores y trabajadoras podían estar en situación irregular sin estar dados de alta en la seguridad social y que de alguna manera se les ha abierto un periodo de amnistía en la que ellos pueden dar de alta a sus trabajadores y trabajadoras sin consecuencia alguna. Además, en ese borrador de proyecto iba el alta que pudieran dar durante estos dos meses iba a tener un efecto retroactivo desde 1 de enero de 2011, pero al final no ha sido así. Desde Comisiones Obreras consideramos que la economía sumergida hay dos cuestiones fundamentales. Una es el fraude a la seguridad social, y esto nos afecta a todos. Y cuando hablamos de pensiones, estamos hablando de ingresar cuotas a la seguridad social por los trabajadores y las empresas. Y estamos hablando de otra cuestión, y es fraude fiscal también por parte de las empresas. Y esto sigue redundando en las condiciones de trabajo y de vida y de jubilación de toda la clase trabajadora, con lo cual no estamos de acuerdo con esta ley que han aprobado única y exclusivamente el Consejo de Ministros, que no ha sido negociada y que una vez más va en detrimento de las condiciones de la clase trabajadora cuando existen instrumentos suficientes para perseguir esa economía sumergida, para sancionarla y para obligar a que esos trabajadores y esas trabajadoras estén en condiciones dignas. Y luego otro dato, es decir, hasta este momento el trabajador o la trabajadora que estaba en situación irregular, es decir, no estaba dado de alta la seguridad social por un periodo igual o superior al periodo de prueba, si denunciaba o si pasaba una inspección de trabajo, ese trabajador o esa trabajadora era considerado indefinido, con un contrato indefinido. Sin embargo, a partir de esta ley, al empresario se le da la posibilidad de realizar un contrato que como mínimo tiene que ser de 6 meses, con lo cual ninguna de estas medidas nos es satisfactoria. Para la agenda sindical de estas dos próximas semanas en comisiones, fundamentalmente vamos a presentar a los partidos políticos con los que se han puesto en contacto con nosotros, que concurren a las próximas elecciones del 22 de mayo, para presentar el documento En participació decidim, una política més social, que es la propuesta de Comisiones Obreras del País Valenciano ante las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. Esta propuesta se viene haciendo cada 4 años en las elecciones, se trasladan a los partidos políticos y de algunas de las reuniones ya se han realizado. Tenemos proyectadas propuestas para la semana que viene. También decir que Comisiones Obreras forma parte de la plataforma Si Tots Votem Guanyem, que es una plataforma que intenta promover la participación en las elecciones de manera que sea lo más democrática posible, que todo el mundo pueda participar con su voto, porque es un derecho que tenemos y hay que ejercerlo. Esto también va en ayuda, en fomento de una democracia más participada. Ahora mismo tenemos abierto el plazo para las 25 colonias de la Mediterránea, que son los campamentos de verano que organiza la Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras. Tenéis toda la información en la página web. Tenemos 2 quincenas, del 1 al 14 y del 18 al 31. Las 2 quincenas van en función del año de nacimiento, en la primera del 98 al 2002 y la segunda del 94 al 97. Los sindicatos confederales y de clase, junto con ATAC, van a presentar el impuesto por las transacciones financieras en una campaña por la ITF que llevan conjuntamente. La fecha está por cerrar, pero en cualquier caso tendréis en breve tanto la fecha como el lugar de presentación de esta propuesta por imponer un impuesto de transacciones financieras. Lo tendréis en la página web, igual que el resto de la información de la agenda sindical. Recuerdo la página web, que es www.pv.cco.es. Esta tarde en Radio Sindical nos acompaña Ofelia Vila, responsable de Movimientos Sociales y Cooperación de Comisiones Obreras del País Valenciano. Bienvenida, Ofelia, a Radio Sindical.
Hola, Aura. Encantada de estar otra vez con vosotros y vosotras.
Ofelia, ¿por qué has escogido Canto a la Libertad de La Bordeta como música introductoria del espacio de hoy?
La libertad es un concepto que hay que concretarlo. Si no, la libertad tiene un precio muy alto, sobre todo para determinados sectores de la población, teniendo en cuenta que ahora mismo, azotados por una terrible crisis económica, tenemos un nivel de desocupación que esas personas que están fuera del mercado de trabajo no tienen posibilidad de ejercer su libertad. Entonces, me ha parecido importante conectar las propuestas que nosotros y nosotras tenemos para salir de esa situación con ese canto a la libertad de La Bordeta que está de plena actualidad.
Dentro de las propuestas a nivel laboral, durante este tiempo Comisiones Obreras ha elaborado un documento que, como hemos avanzado antes en la agenda sindical, estáis presentando a los partidos políticos que se han dirigido a nosotras y a nosotros. ¿Qué es lo que contiene ese documento? ¿Qué es lo que quiere proyectar ese documento como ideas básicas?
Comisiones Obreras somos una organización sindical y en este sentido nuestra prioridad son las condiciones de trabajo de la ciudadanía, pero al mismo tiempo tenemos una proyección sociopolítica. Queremos participar en toda esta serie de actividades. Y efectivamente, como cada 4 años que existen elecciones, elaboramos un documento donde introducimos cuáles son las prioridades para Comisiones Obreras dentro de los programas de los partidos políticos. Y ahí existen toda una serie de aspectos que me gustaría señalar. Lo primero es la participación. El derecho al voto es una de las principales reivindicaciones que la ciudadanía hemos conseguido a lo largo de la historia. Tenemos que participar y elegir a nuestros gobernantes, sabiendo perfectamente que nuestros gobernantes no son más que la cadena para realizar aquello que nosotros y nosotras queremos. Por eso es tan importante participar. Y tenemos que participar además teniendo muy claro que los gobernantes son nuestros servidores, no al revés. Y nosotros, como vivimos en una sociedad democrática y tenemos derecho a decidir, depositamos en ellos nuestra confianza para que realicen lo que pedimos. En ese sentido, exigimos que la política sea transparente y que la política esté totalmente apartada de cualquier sospecha de aprovechamiento personal y de corrupción. Pero la participación, me gustaría volver a insistir ahí, es extraordinariamente importante. Nuestros políticos tienen que, además, dirigir sus acciones hacia las personas. Ahora mismo estamos viendo que la preocupación es el déficit, son los reajustes presupuestarios y a la hora de realizarlo se olvidan totalmente de la situación de las personas. Que se invierta y que sean los poderes públicos los que dirijan esta inversión.
El documento se llama En participació decidim, una política más social. Comisiones Obreras vuelve a poner en el centro de la política, en este caso a las personas, y como medidas concretas, porque cuando estamos hablando de que es el gobierno y que son los políticos los que tienen que liderar eso, de alguna manera también tenemos que sugerirles cómo van a hacerlo. ¿Cómo creemos Comisiones Obreras que tienen que hacerlo?
Comisiones Obreras tenemos muy claro cómo tienen que hacerlo. El problema es que a menudo no nos hacen excesivo caso. Pero nosotros y nosotras, que somos la primera fuerza sindical, y teniendo en cuenta además que nuestro eje es precisamente que los políticos dirijan la mirada hacia las personas, se aumente ese bienestar social que con la crisis y con los reajustes presupuestarios se ha mermado mucho, tenemos toda una serie de aspectos dirigidos a los políticos. Porque no nos vale eso de que, teniendo en cuenta que estas son elecciones autonómicas y municipales, las decisiones vienen del gobierno central. No, la administración autonómica tiene una gran posibilidad de maniobra a través del tramo autonómico. Ahí existe posibilidad de que exista una especie de reforma fiscal de tal manera que sean las rentas más altas las que más paguen. Eso es equidad, eso es justicia social. Pero además existen también toda una serie de impuestos que son fundamentales y que esta administración autonómica se ha olvidado de ellos y los ha derogado. Habría que volver a rescatar el impuesto sobre patrimonio y el impuesto sobre sucesiones. tiene que ser la administración autonómica la que lidere la creación de empleo, porque llevamos desde el año finales del 2008 y principios del 2009 con una terrible crisis donde se ha destruido constantemente empleo por parte de la empresa privada. No vale eso de decir estamos en época de austeridad y hay que adelgazar las instituciones administrativas. Hay que reforzar el papel de lo público, hay que reforzar el papel de la administración, pero reforzarlo bien, para lo cual es imprescindible que exista una ley que regule el sector público valenciano y que ponga orden en toda esa serie de empresas públicas, fundaciones y consorcios. Ahora mismo se nos escapa la cifra de asesores y asesoras. Eso es lo que hay que adelgazar. Pero también sabemos que ahora mismo la oferta pública de empleo en esta comunidad es nula. Eso es lo que hay que potenciar. Porque existen servicios públicos que además de alguna manera, de una manera indirecta, crean empleo, como son la sanidad, como es la educación, que tienen que ser públicos, porque son la única garantía de igualdad de oportunidades. Muy triste ha sido escuchar las declaraciones del conseller de Educación, Fondemora, que ahora mismo hablaba de transformar la educación potenciando los colegios privados, de manera que la educación pública no puede ser nunca subsidiaria de la privada.
La administración pública, lo público como generador de empleo. Una de las propuestas que Comisiones Obreras lleva, no solo en estas elecciones, sino durante muchos años, presentando a los partidos políticos. Hemos hablado del ámbito público. De cara al ámbito privado, ¿cómo se va a potenciar desde la propia administración que las empresas privadas puedan generar empleo?
Efectivamente, yo me alegro que me hagas esta pregunta, porque es cierto que aunque sea la administración la que tiene que liderar, indiscutiblemente ahora mismo y teniendo en cuenta el sistema económico y social que tenemos, es sobre todo también la empresa privada la que genere empleo. Pero primero tiene que generar un empleo de calidad, y hasta ahora mismo la precariedad es la bandera que ostentan estas empresas con respecto a trabajadores y trabajadoras. Teniendo en cuenta el sector productivo de este país, del país valenciano, la mayor parte son pequeñas y medianas empresas. Me atrevería a decir que alrededor de un 80% de ese tejido productivo. E indiscutiblemente esas pequeñas y medianas empresas están ahogadas por falta de crédito. Lo que no tiene sentido es que se acuda al rescate de entidades bancarias con el dinero de todos y de todas, con nuestros impuestos, y estas entidades bancarias no concedan créditos a las pequeña y mediana empresa con el fin de ampliarlas y con el fin de mantener el empleo que tienen. Ahí la administración tiene que ser muy dura. Ahí la administración no solamente dura, sino vigilante, y evitar que nos encontremos con determinadas noticias en las que se habla que una determinada entidad bancaria está reduciendo la plantilla, pero que en cambio a sus directivos se les ponen unas pensiones que son vergonzantes, que son ahora mismo, cara a la opinión pública, indignantes. Todo eso lo tiene que regular la administración, porque para eso también existen miembros de las administraciones políticas en los consejos de dirección. Y en definitiva, porque cuando nosotros o la administración acude al rescate de una entidad bancaria, como ha pasado recientemente con una de ellas, donde la mayor parte del capital es público, es ella la que tiene que ordenar hacia dónde va dirigido ese capital, sobre todo porque ese capital procede de los impuestos y en ese sentido es nuestro.
¿Qué propone, Ofelia, Comisiones Obreras de cara al modelo social y económico?
Yo creo, Laura, de verdad, que la población en general tenemos que ser mucho más inquisitivos a la hora de pedir responsabilidades. Por otro lado, la administración también tiene que intervenir, sobre todo en esas grandes empresas, de tal manera que sea ella la que oriente un nuevo modelo productivo en el que la organización del trabajo sea distinta, en el que el I más D más I también esté en un porcentaje importante y sobre todo de tal manera que sea también un sistema productivo que vaya creciendo, pero con un respeto total y absoluto al medio ambiente. Sí que me gustaría hacer una llamada a todas las empresas con el fin de que aquellos sectores de la población que más dificultades tienen para insertarse en el mercado de trabajo, se haga un esfuerzo por parte de las empresas y de la administración. Y me refiero a las mujeres, y me refiero a los jóvenes, y me refiero a las personas mayores de 40 años. Las mujeres hemos ido adelante durante mucho tiempo, y es hora de que se cree una consellería de igualdad, de tal manera que los derechos que hemos conseguido no retrocedan. Eso es justicia social.
Ofelia, aventúrate un poquito. ¿Qué escenario espera Comisiones Obreras del País Valenciano después del 22 de mayo?
Yo creo que pueden existir muchas sorpresas. No soy pesimista en absoluto, porque aquí existen toda una serie de formaciones políticas que sí que llevan en sus programas propuestas sociales, propuestas de mejora de las condiciones de trabajo. Por otro lado, hay que empezar a deshacer la idea de que aquí existe un bipartidismo. No solamente existen dos grandes partidos políticos, sino que existen también otras formaciones que ojalá, de alguna manera, dejen de ser minoritarias, porque la participación, cuanto más variada, es más rica. Y el hecho de que existan formaciones que condicionen las decisiones de los dos grandes partidos políticos puede enriquecer muchísimo la política, pero no solamente enriquecerla, sino dirigirla hacia todos aquellos aspectos que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía.
Ofelia, muchas gracias por estar otra vez en Radio Sindical, siempre bienvenida. Nos despedimos de Ofelia Vilar, responsable de Cooperación y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras del País Valenciano. Gracias, Ofelia.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Buenas tardes.
Habrá un día en que todos a levantar la vista. Queremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista. Queremos una tierra que ponga libertad.
Aquí acaba Radio Sindical. Sugiero, como ciudadana participativa, que todo el mundo esté atento a lo que dicen las personas que van a presentarse a las próximas elecciones, qué es lo que prometen, y que también asumamos la responsabilidad de votar y luego de participar para exigir lo que se está prometiendo, lo que se está comprometiendo. Nos escuchamos, nos hablamos en breve y muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Salud.
Señor conseller, dice que solo hay 15 alumnos por aula. En esta zona hay de 25, incluso 26 o 27. Es necesario un colegio más de educación primaria.
Rodolfo Izquierdo, presidente de la Asociación de Vecinos La Creu Coberta.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya podeu amagar els bastos al corral i que
i mamparilles, llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser. Lluminen a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompliga de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes estiren la cara.
Como cada quincena realizamos una parada en un barrio de Valencia para conocer la realidad de esta zona y también para escuchar a las iniciativas de los vecinos y vecinas para mejorar el barrio, ya que en ocasiones, como el actual, hay jóvenes que deciden irse de esa zona porque no reúne las condiciones, los servicios fundamentales para poder llevar una vida digna. Esta tarde, en el espacio de la protesta a la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, vamos a hablar sobre la pedanía de Horno de Alcedo, situada en un enclave especial que necesita servicios básicos. Para hablarnos sobre esta cuestión, tenemos con nosotros esta tarde a Carmen Sánchez, presidenta de la Asociación de Vecinos Horno de Alcedo. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera inicialmente que nos orientaras, que nos informaras sobre la ubicación de esta zona de Valencia. En primer lugar, hacemos referencia a la pedanía. ¿Qué es una pedanía?
Una pedanía es un grupo o barrio que depende del Ayuntamiento de Valencia, con lo cual estamos destinados a que nos manden desde el centro la dependencia del barrio.
Y concretamente, ¿esta zona dónde está ubicada en Valencia?
El Horno de Alcedo está situado al sur de la capital, al sur de Valencia. Está, digamos, la pista de silla. Entre la pista de silla y la V30 nos tienen un poco estrangulados. Y estamos detrás de la Fe Nueva, al otro lado de los dos puentes, con lo cual estamos lejos de Valencia. Estamos estrangulados allí porque no tenemos prácticamente servicio de llegar al centro de la capital andando, por ejemplo. Tenemos que coger autobuses o vehículos propios.
El número de habitantes que tiene esta zona, aproximadamente, ¿cuánto es? El estatus social y económico de los residentes en esta área, ¿cómo lo calificarías?
Entre gente de la huerta, que son los autóctonos, digamos, y luego estamos la gente de los edificios. Este barrio se construyó en parte porque la Renfe necesitaba hacer unos edificios para la gente que traía de fuera, de otros lugares, y entonces edificaron allí. Se hizo una cooperativa y se hicieron estas fincas. Llevan alrededor de 40 años estas fincas ubicadas aquí en el barrio de Horno de Alcedo. Y allí hay gente de la huerta y gente de toda España prácticamente. Es una ventaja, la verdad, el que sea un sitio tan pequeño, porque nos conocemos todos, nos ayudamos todos. Y a veces nos cortamos algún traje algunos a otros, pero bueno, eso es lo de menos. Siempre estamos todos dispuestos a ayudarnos, y como cuando pasa algo bueno, como cuando pasa algo malo, si es malo te entristece y si es bueno pues nos alegramos todos. Yo quería en este momento, en nombre de la asociación y de todos mis vecinos, trasladar nuestro pésame a la ciudad de Lorca, porque ha sido un palo muy fuerte y si pudiéramos ayudar en algo pues nos gustaría muchísimo.
Si te parece, Carmen, vamos ya a acceder a lo que es para vosotros una situación que hay que mejorar en esta zona de Valencia, en el área de Horno de Alcedo, concretamente la accesibilidad a las zonas próximas, como puede ser, por ejemplo, Valencia, La Torre, Castellar. ¿Cómo está la situación esta?
Para ir a La Torre tenemos que ir andando, con lo cual si vamos andando tenemos que ir atravesando campos, con el peligro que ello conlleva, que ya se nos han caído algunas personas que han intentado pasar y por H o por B, porque no está acondicionado, pues han tenido algún pequeño accidente. Para ir a Castellar, pues tenemos más o menos la misma problemática. Tenemos un túnel que se hizo para tenernos contactados con Castellar, porque Castellar y Horno de Alcedo prácticamente estaban juntos, pero la pista de silla nos separó. Entonces, los niños nuestros, por ejemplo, que van al instituto, tiene que venir un autobús a por ellos y traerlos. A veces se ha tenido que pasar por allí, pero con peligro de que pase cualquier cosa, porque de hecho ha pasado. No han sido cosas muy fuertes, pero sí que han habido problemas. Y con Valencia, es que es muy triste esto, porque somos Valencia, somos el 46026 de Valencia. Estamos a 5 minutos, pero a 5 minutos de tener que coger un coche particular, porque como no cojas un coche particular, nosotros tenemos el servicio del 14. Aparte de que tenemos unos coches súper escacharrados, allí donde traen los autobuses son coches que están ya para el desguace prácticamente. Como los caminos no están muy allá, pues claro, allí se terminan de escacharrar. Muchas veces tienen que venir los autobuses, el taller autobús, allí a donde estamos nosotros y arreglar el coche porque se ha estropeado. Se vive muy bien, de verdad. La gente es muy maja y es un barrio que si tuviéramos buenos servicios, eso sería maravilloso.
Concretamente, vosotros y vosotras de la asociación y seguramente también algún vecino y vecina proponéis que pase por allí el autobús número 9.
Sí,
¿qué itinerario tiene?
El 9 llega hasta la torre, que a distancia nuestra estará a 300 o 400 metros. Este autobús tiene muchísimo servicio porque, de hecho, vas a cogerlo y cada 5 o 6 minutos pasa un autobús. Eso para nosotros es un lujo, porque nosotros el autobús nuestro pasa cada 20 o 25 minutos uno y el otro, que es una línea privada, como pierdas uno te tienes que esperar media hora más. Porque encima, si no tienes el horario en la mano, se te puede pasar un autobús y volverte a tener que esperar 40 minutos. El 9 sería una solución magnífica porque nosotros, aunque hayan hecho la fe al lado nuestra prácticamente, nosotros no pertenecemos ahí, tenemos que ir al PSEC. Y con esto lo que conlleva es que tengamos que hacer malabarismos o coger un taxi si la gente es mayor, que allí hay mucha gente mayor, porque cuando se hizo el barrio era gente joven, pero el tiempo pasa, la gente se ha vuelto mayor. Hay mucha gente joven también y muchos niños, que ese es otro problema del barrio. Entonces, para ir, por ejemplo, al PSEC, que es por donde tenemos que ir nosotros prácticamente a cualquier urgencia, pues o llamar a una ambulancia si la cosa es muy urgente, o llamar a un vecino si la persona es muy mayor y con urgencia llevarlo, o si tienes que ir a hacerte alguna revisión, tirarte una hora de camino porque tienes que coger 2 autobuses o 3, como mucha gente. Nosotros lo tenemos más problemático porque los autobuses nuestros pasan más de tarde en tarde.
¿Habéis hecho alguna gestión para que ese autobús número 9 pase por allí, por Horno de Alcedo?
Sí, de hecho, la asociación se pasa prácticamente haciendo peticiones porque nos han dicho que insistamos y nosotros insistimos. Vamos, tenemos un cartapaz de folios, de escritos al ayuntamiento, de hablar directamente con el señor Benyoc, que es el encargado de transportes, para que nos pongan un buen servicio. Incluso nos dijeron una vez que a lo mejor nos ponían una lanzadera. Yo creo que eso fue para callarnos. La lanzadera era pasar por allí cada X tiempo el número 9, iría hasta Pinedo, volvería, nos recogería, pero se ha quedado en agua de borrajas, o sea que el servicio de autobuses lo tenemos fatal.
¿Y habéis presionado de alguna manera para que se haga efectivo que ese número 9 pase por allí?
Nos van alargando con promesas. Este señor ahora no está, de hecho hemos pedido a veces reuniones personales con él para poder explicárselo, pero no nos atienden, o sea, nos atienden o nos dan largas. Lo que tenemos pendiente continuamente de pedir, al mes o así nos mandan la carta diciendo no hay presupuesto, lo sentimos mucho, pero esto ahora no es viable.
¿Y tenéis algún proyecto reivindicativo en ese sentido para presionar al ayuntamiento de que pase por allí ese autobús número 9 o no?
Seguir insistiendo, porque creo que es lo único que podemos hacer, insistir, y a lo mejor ya por cansancio, pues a lo mejor se dan cuenta de que es verdad que nos hace falta un servicio más digno, simplemente porque hay mucha gente mayor que tiene que ir al médico, no al médico, al hospital, porque médicos sí que tenemos, gracias a Dios.
Sin embargo, sí se logró que el metro tuviera una parada en aquella zona.
Sí, se consiguió también, lo conseguimos. Eso fue también mucha reivindicación y muchos escritos. Y al final se consiguió que hicieran una parada en Horno de Alcedo. Lo que pasa es que se ha esfumado.
¿Qué línea tiene ese metro?
Bueno, ese metro era un tren ligero que pasaba por Sedaví, pasaba por Horno de Alcedo, pero en un principio no tenía parada. Y eso lo conseguimos nosotros, que eso fue el día que lo conseguimos, que nos comunicaron que se había conseguido la parada del metro. Bueno, pues nos faltó hacer el Pino Puente porque estábamos súper contentos. Lo que pasa es que ahora, como se ha ido todo atrás por falta de dinero, pues no sé si alguna generación de las que vengan luego verán el puente ese realizado. Era un puente de tren ligero. Nos contaron que tendría para circular coches y de ahí vuelta, tendría para peatones y por el medio, con florecitas y plantas, pasaría el tren ligero. Esperemos que no sea un cuento y que no termine con el colorín colorado.
Sabes, Carmen, que el día 22 tenemos elecciones autonómicas y locales. ¿Se han pasado por allí los partidos políticos, por vuestra asociación, para daros a conocer ese programa que tienen pensado aplicar a Horno de Alcedo, ¿o no es así?
Vinieron el PSOE, vino el señor Calabuch, que se presenta para alcalde de Valencia, y les estuvimos enseñando las deficiencias que tenemos en el barrio, que son muchas. Tenemos unas aceras, por ejemplo, para ir a Sedaví, que fuimos a mostrarle algo de lo que estaba tan mal, y teníamos que ir de uno en uno, hablando con este señor y él delante y nosotros detrás hablando con él, porque íbamos en fila india porque no tenemos aceras adecuadas. Mucha gente joven, yo he pasado por eso, que cuando han llegado a la edad de que tenían que salir de allí, hemos tenido que llevarlos con coches para arriba y para abajo. Pero ya no de noche, porque de noche es optativo. Como no tenemos polideportivo, ni tenemos ningún sitio para que los niños puedan desarrollar sus necesidades, en verano, por ejemplo, de darse un chapuzón, pues se tienen que ir a Sedaví, por ejemplo, o Alfafar. No tenemos ventajas de que porque ser vecinos, como nosotros pertenecemos a Valencia, tampoco nos entran los descuentos que podríamos tener por ser vecinos de Sedaví. Y entonces los niños, pues si se quieren bañar, tienen que coger e irse a Sedaví o Alfafar. ¿Qué pasa? Que las aceras están tan sumamente mal que es que dices, si no se me ahoga el niño en la piscina, me lo recoge un coche. O sea, es un peligro continuo y permanente.
¿Y habéis hecho alguna protesta al ayuntamiento sobre este particular?
Sí.
¿Y cuál ha sido la respuesta de ellos?
La misma de siempre, o sea, es que hay un trocito que se llama Zagador de la Torre, que digamos es mitad de Valencia y mitad de Sedaví. La mitad de Valencia está a mitad, o sea, no llegaba al presupuesto, hicieron un apaño que yo no sé eso cómo se puede haber consentido. Y entonces resulta que coches que pasan por allí, por ejemplo el mío, te puedes dejar una rueda perfectamente, cargarte un amortiguador o una rueda como se cargó el otro día el hijo de una vecina de allí. Pasó, hay un agujero tan sumamente grande que se arrancó la rueda, con la consecuencia de que no pasó nada, pero podía haber pasado mucho. Es el abandono total. Las huertas que ya no se cultivan porque hay mucha gente mayor que ya no tiene ganas de trabajar en el campo porque no puede, porque los hijos se han dedicado a otra cosa y entonces los campos, digamos, que están medio abandonados, están sucios muchos. ¿Qué pasa? Que allí pueden salir de todo. Pueden salir ratas, serpientes, bichos de toda clase. Tenemos una fauna muy variada.
¿Qué relación hay entre ese abandono de la huerta y ese plan general de ordenación urbana que prácticamente está ya en la fase final para su aprobación?
Hemos pedido en las alegaciones de que estamos muy cerca de la pista de silla. Entonces hay gente que, claro, que su casa la pilla por medio. Los 50 metros que, por ejemplo, de Fomento para desdoblar la calzada de la V30 tendría que coger pues 50 metros. Entonces esos 50 metros hay a quien no le toca nada más que campo y hay quien le toca la casa. Entonces ahí también hemos tenido problemas con el vecindario. Nosotros no podemos solucionarlo. Nosotros podemos pedir y podemos acudir a los sitios que tengamos. Porque ya has visto, en cuanto nos dicen venir y hablar o venir y escribir lo que sea para mejorar el pueblo, nosotros acudimos y hacemos todo. No os imagináis lo que trabajamos la Asociación de Vecinos, de verdad. Y estamos esperando que se vaya solucionando todo y hemos pedido en una de las alegaciones que, por favor, que mantengan el entorno, que no nos hagan grandes torreones por allí, porque una que no pega y otra que sería mucho más cómodo para vivir, mucho más viable, mucho más sano, mucho mejor, en general.
Independientemente de esta zona de huerta, ¿tenéis allí en el barrio zonas como parques, jardines?
En el plan general sí. Nos han dicho que vamos a tener un parque que igual hasta parece Tarzán por allí. Tenemos la preocupación esa, porque no sabremos qué darle de comer. Nos han dicho que sí, que va a un parque muy grande. Eso ya veremos si lo vemos. Tenemos un parque desde el año 88 aprobado de que se tenía que hacer una expropiación para ampliarlo. Bueno, es un parque ridículo. Tenemos un parque que tenemos aprobado por el Ayuntamiento de Valencia que tenía que venir 2 días a la semana, martes y viernes, a regarnos el parque. Señores, un parque que tendrá 100 metros cuadrados o 200 metros cuadrados, donde juegan todos los niños. Y no vienen a regarlo sobre que está aprobado. Mandamos un puñado de escritos, al final nos contestaron. Nos dijeron que sí y empezaron a venir, pero eso duró 2 meses, no llegó. Entonces, ¿qué pasa? Que el único parque que hay está inaguantable. O sea, nos subimos toda la arena del parque, nos la subimos a casa con los niños. Vamos a ver, lo que yo diga sobre el pueblo es, a nivel emocional por la gente y por las personas que hay allí, por los que están viniendo de fuera, que está viniendo mucha gente de fuera. Allí ya tenemos de todo, claro, es un barrio tranquilo, se vive muy bien, la gente es muy maja, vamos, yo también me incluyo, somos muy majos todos los vecinos, nos ayudamos muchísimo, pero tenemos muy malos servicios.
Carmen, ¿tenéis constancia de que esas alegaciones que habéis presentado al ayuntamiento sobre ese plan general de ordenación urbana ha sido admitida alguna? ¿O no ha habido respuesta?
No ha habido respuesta. Nosotros nos hemos dedicado a enviar escritos y escritos, alegaciones, y supongo que ahora cuando pase la campaña, porque están ahora todos muy ocupados prometiendo lo que luego no van a cumplir, con esto a lo mejor me estoy cargando el puesto mío, pero da igual, no pasa nada, como con lo que me pagan tampoco pasa nada.
En otras elecciones también han ido los partidos políticos al barrio vuestro y también han prometido.
Sí, me acuerdo cuando vino una vez, creo que fue Unión Valenciana, que trajeron unas botellas de vino y regalaban botellas de vino y no sé qué más. Hoy ha pasado por allí una furgoneta con unos altavoces del PP, que hablaba la señora Rita Barberá, diciéndonos que se va a solucionar lo del paro, que va a haber mucha transparencia en las gestiones del ayuntamiento y tal, pero bueno, es creíble hasta cierto punto.
En cuanto a algún centro que tengáis allí cultural, ¿existe o no es así?
Existir un centro cultural como tal, no. Sí que está proyectado que hay una casa allí que se llama la Casa de la Marquesa, que está proyectado como centro cultural. Allí se tendría que haber montado una biblioteca y un centro para que la gente joven se pudiera reunir. La ampliación del parque y la casa esta que se tiene que hacer como centro cultural es todo lo mismo. Entonces, si no cogen 10 metros de parque para ampliarlo, imagínate coger una casa. No pienso yo que tenerla que tirar porque es muy bonita y arreglándola y acondicionándola quedaría muy bien. Pero si tienen que pagar dinero y arreglarla, como que no. El centro cultural que tenemos, pues está lo de los jubilados, que ahí se reúnen los señores mayores. Por la mañana están allí reunidos los señores, por las tardes van los señores y las señoras y juegan un ratito a las cartas. Hacemos gimnasia, nos han dotado con un despacho que tenemos repartido entre todas las asociaciones del barrio. Tenemos un ordenador que nos dieron también para poder tener nosotros nuestro correo y tener comunicación con la federación. Un profesor que viene a enseñar a bailar, que para más inri, todos los que vienen a bailar allí son de fuera. Tenemos un colegio majísimo. Ese colegio nos costó Dios y ayuda levantarlo. Cuando ya estaba levantado fueron las elecciones. Lo construyeron unos, digamos, y lo inauguraron otros. Pero es un colegio muy, muy chulo. Hace unos años estuvieron a punto de cerrarlo porque habían pocos niños. Ahora eso, gracias a Dios, se ha solventado. Ahora vienen niños de fuera de allí, vienen niños de La Fonteta, vienen niños de dos o tres pueblos cercanos y de Valencia capital para llenar el colegio y que se mantenga abierto, porque la verdad tenemos un colegio que costó muchísimo, porque de hecho mis hijos iban y los hijos de muchísimas vecinas de allí al colegio en plantas bajas, que eran muy cómodas porque les daba el sol, pero también tenían compañeros, por ejemplo, cucarachas, ratitas, etcétera. No hay que olvidar que vivimos en la huerta, o sea, eso es lo que conlleva estar en cierto modo en la naturaleza.
Algunos vecinos y vecinas, Carmen, se quejan de la situación de la limpieza en esta zona de Valencia. Limpieza, falta de personal, baldeo de las calles, ¿cómo está este asunto?
Fatal, también hemos pedido cantidad de veces que nos manden un baldeo una vez a la semana. Conseguimos que nos pusieran una papelera para los perritos, que mucha gente se lo pasa por debajo de la pierna, con perdón, y pusieron la papelera. Si ponen la papelera y no haces uso de ella, pues es una chorrada. Pero como los perritos se siguen haciendo pis en la calle, no allí, en todos los sitios, lo lógico sería que de vez en cuando agua con algún desinfectante por la salud pública, sea simplemente regar las calles una vez a la semana o cada 15 días, dar un baldeo a las calles, pues no. Encima nos han dicho que eso ya está retirado, el servicio ese, y no es verdad, porque yo me muevo mucho y en Valencia, por ejemplo, yo he visto por el Cabañal y he visto por muchos sitios la calle de la Reina y por ahí yo he visto camiones regando y baldeando las calles, y lo único que pedimos es limpieza.
¿Alguna persona se puede estar planteando la posibilidad de vivir en vuestra zona, en vuestra área? ¿Existen un número de tiendas suficientes en cuanto al número y variedad de ellas, o hay un déficit en cuanto a ese tipo de servicios?
Servicios allí, no puedes decir, hoy me quedo sin comer porque no hay ninguna tienda, no, eso es imposible. Tenemos una carnicería que es añeja, tiene ya muchos años. Nos conocemos todos, la madre que la tenía antes, la abuela que la tenía antes también, y ahora la tiene la hija. Tenemos unos congelados, funciona bastante bien. Empezó con congelados, pero tiene de todo, porque es que allí no tenemos una perfumería, no tenemos una droguería, no tenemos un videoclub. Tenemos, por ejemplo, una tienda, que es una verdulería. Empezó como verdulería, pero acaba con todas, teniendo de todo un poco, para dar servicio a los que vivimos allí, que por cierto nos traen un pan buenísimo. Bares tenemos 5, el casino y 3 o 4 más. No lo llevan unos señores que son chinos, que son majísimos, de verdad, muy currantes, porque otra cosa no, pero los chinos son muy trabajadores.
Es una zona segura en cuanto a respeto a los derechos de los convecinos, ¿o tenéis dificultades?
Suele ser bastante segura, de hecho, el policía que viene allí lo tenemos como un vecino más, o sea, él nos pregunta, nosotros le preguntamos, él nos cuenta y nosotros le contamos, excepto que alguna vez hayan venido, como en cualquier otro sitio, a darle un susto a la Bancaja, pero el peligro que yo veo así más grande y más preocupante es que por allí hay camiones que tienen que pasar, tienen el aparcamiento allí. Pero un camión que va a aparcar pasa relativamente despacio. Pero es que allí pasan camiones de gran tonelaje a unas velocidades que tienes que ir con 100 ojos. Yo, por ejemplo, los tengo debajo de mi casa. Yo vivo al lado de la carretera, la calle Guadalquivir. Y por allí pasan unos camiones que dan miedo. O sea, de lo grandes que son, que no te explicas cómo meten esos camiones por ahí. Está prohibido circular por la ciudad de Valencia esos camiones. Y nosotros, quieran o no quieran, somos Valencia. No dejan de circular por allí camiones. Ya digo, una cosa es que vayan a aparcar o que vayan a comer y entren allí y paren, porque como tenemos gran servicio de restaurantes y de bares, es muy lógico. Lo que no es lógico es que camiones que a lo mejor vienen de Alemania pasen por allí como Pedro por los regaos.
Nos queda ya, Carmen, muy pocos minutos. Me gustaría hablar sobre la asociación vuestra Horno de Alcedo. ¿Existe un grado de participación de la vecindad lo suficiente para generar actividades? ¿Qué actividades ofrecéis a la ciudadanía?
Somos casi todos socios de la asociación. Esta asociación se fundó hace muchísimos años. Lo que pasa es que luego tuvo un parón. Y hace 5 o 6 años la volvimos a poner en marcha. Porque veíamos que nos teníamos que mover para conseguir cosas. Porque nadie te da nada si tú no vas y lo pides. Y hace 5 o 6 años, no lo recuerdo perfectamente, nos pusimos otra vez en contacto, montamos la asociación y parece ser que la gente está contenta con el barrio. Lo que pasa es que la gente también tiene que entender que nosotros no lo podemos conseguir todo. Nosotros necesitamos que la gente nos apoye, que no se crean que somos la purga de Benito, porque eso es muy difícil. Conseguir cosas es poco menos que subir al Everest. Es prácticamente imposible. Tenemos allí, está por ejemplo Secopsa, que es una empresa del ayuntamiento que pasa los camiones por allí cargados de residuos. Y con referencia a lo que me estabas preguntando de la asociación, pues la verdad es que sí. Ahora mismo el mes que viene vamos a hacer una fiesta cultural, vamos a hacer una exposición que ya llevamos haciéndola 3 o 4 años, que los vecinos aportan sus obras de arte, sus bordados, sus cristales, como la amiga Vicen, que tiene una mano maravillosa para hacer trabajos de cristal, como otras vecinas que bordan, otros vecinos que pintan al carboncillo, que hacen obras de arte, y hacemos una pequeña exposición. Y la verdad es que tiene mucho éxito, porque como allí tenemos tan poquitas cosas, la gente está ávida de que les des cosas para ver, y organizamos alguna que otra excursión. Y ahora tenemos esos los 3 días, el 10, el 11 y el 12 de junio, que vamos a hacer la exposición, una fiesta para los niños y una cena popular, que va a ser una gran tortillada para todos los vecinos. Y luego ya este mes de junio ya nos despedimos hasta el curso que viene, que ya, si Dios quiere, ya hay fuerzas y ganas, pues seguiremos en la asociación intentando conseguir todo lo mejor y todo lo que podamos para mejorar el pueblo en sí.
Si alguno de nuestros y nuestras escuchantes dicen, me gustaría visitar esa zona de Valencia, Horno de Alcedo, ¿qué atractivo turístico tiene para que yo me desplace hacia ese área? ¿Qué le podemos decir?
Es que está un poco complicado.
¿Qué patrimonio cultural tenéis ahí?
Patrimonio cultural tenemos la iglesia, que es la iglesia del Santísimo Cristo de la Agonía, que las fiestas son allí la segunda quincena de julio, que viene muchísima gente. Yo no me entiendo cómo, de dónde sale tantísima gente. Viene muchísima gente a las fiestas, a la procesión viene mucha gente. Y patrimonio cultural, por lo único que tenemos, sería la huerta, que es un patrimonio que no nos damos cuenta de lo que tenemos, porque si se acaba la huerta ya veremos luego si nos comemos las piedras o los ladrillos o lo que... Bueno, igual nos acostumbramos y hasta comemos ya cualquier cosa, el plástico mismo que ya estamos comiendo, o sea, no hay problema. Se puede venir allí, se puede pasar una tarde muy tranquila, muy agradable. Lo que pasa es que tendrán un problema. Que allí, como nos conocemos todos, cuando viene alguien que no conocemos, nos miramos todos a los que vienen para investigar. Más que nada, porque nosotros no tenemos aquello muy tranquilo y no queremos que vengan a incordiar.
Por último, Carmen, ¿quieres comentar alguna cuestión para finalizar esta entrevista?
Casi todos los que estamos en la asociación somos gente mayor. Entonces, tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero nosotros no estamos preparados como está la gente joven de hoy en día. Entonces, cuando vamos a una reunión, vemos la cantidad de gente joven que hay en nuestras asociaciones y que hablan con esa soltura y que tienen esos conocimientos y que pueden decir, oye, no, esto no vamos a hacerlo, si vamos a hacerlo de esta manera, que verás, y dan resultado. Pero claro, nosotros necesitamos gente joven que se apunte a la asociación de vecinos. Que la asociación de vecinos no es decir es que es para trabajar simplemente, es para conseguir cosas, para luego sentirte orgulloso como nos sentimos los que estamos en la asociación de cosas que hemos conseguido, que son mínimas. Bueno, pues una de las cosas que hemos conseguido ha sido el ascensor que tenemos en el servicio médico. Lo que es el ayuntamiento pedáneo se hizo con el proyecto de tener ascensor y no nos lo pusieron. Y teníamos un, que ya faltó por cierto, José Luis, que pertenecía a la asociación y era minusválido. Y no podía subir a las reuniones porque no tenía modo de subir. Entonces hicimos muchísima fuerza y fuimos hasta un pleno en Valencia, en el ayuntamiento, para que nos pusieran ese ascensor que estaba apagado y que estaba el hueco hecho. Y nos lo pusieron. La lástima es que este señor se murió. En su recuerdo está el ascensor.
Gracias, Carmen Sánchez, presidenta de la Asociación de Vecinos Horno de Alcedo. Esperemos que los políticos que se presentan a las próximas elecciones del día 22 de mayo hayan escuchado vuestras propuestas y, sobre todo, que lleven a la práctica algunas de ellas largamente reivindicadas por vosotros y vosotras y, en definitiva, como muchas veces habéis comentado, paguéis los mismos impuestos los que residís en Horno de Alcedo que en el resto de Valencia y tenéis derecho a los mismos servicios. Gracias, un saludo y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti.
La violencia vende, la guerra vende y la destrucción vende. ¿Por qué los seres humanos nos atrae eso? ¿Por qué compramos eso y por qué vemos eso? Sería más una recreación que una compasión. Y entonces ahí sí que se han perdido una serie de valores seguramente en la sociedad por el respeto a la dignidad del ser humano.
Marta Pedrajas, miembro de la Plataforma por la Globalización de los Derechos Humanos.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el informativo La Luna, con noticias internacionales, nacionales y locales. Los servicios informativos de La Luna Salida Tiempo Radio están integrados por la pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebar. Al final de nuestro informativo, Marta Cecilia Ardila y la periodista Margarita Morales entrevistarán a Pedro Pérez, antiguo emigrante español que nos hablará sobre su experiencia migratoria. Noticias de ámbito internacional. Cabeza de camarón, cabeza de pollo, mierda, cholera, esos son los insultos que en coreano o inglés utilizan los empresarios para ofender a las guatemaltecas que laboran en las maquilas de este país. Los insultos, que muchas veces son proferidos a gritos, se hacen acompañar de presiones saboteándoles sus tareas, robándoles cuotas o trasladándolas a las peores áreas de trabajo, donde las obligan a cargar bultos para desesperarlas y, tras ello, ceder a los chantajes sexuales, de los cuales son víctimas diariamente dentro de las maquilas. Tania Palencia, socióloga, describe en su investigación denominada Barriga llena no cree en hambre ajena
cómo en las maquilas persiste la intolerancia ante los embarazos de sus empleadas, el maltrato que las obligan a cumplir metas laborales bajo amenazas, o las sanciones económicamente impuestas si llegan a enfermarse y faltar a su trabajo. Lilian Solís, de la Unidad de Género del Ministerio de Trabajo, lo corrobora. La entidad pública ha recibido al menos 255 denuncias en un año por este tipo de abusos.
Con el asesinato de otros tres dirigentes campesinos, se elevó a 50 el número de líderes que desde el 2002 han sido asesinados en Colombia luchando por recuperar las tierras de las que fueron desplazados. El 29 de marzo pasado, 23 organizaciones sociales de Colombia mostraron en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentos que evidencian que entre los años 2002 y 2009, más de 1.000 defensores de derechos humanos fueron víctimas de agresiones, entre ellas asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas. Entre ellos se encontraban los líderes campesinos que han muerto por reclamar tierras.
Un equipo de investigadores de la Universidad Estadounidense de Vanderbilt ha descubierto accidentalmente una nueva clase de repelente de insectos miles de veces más eficaz que la mayoría de los productos ahora a la venta, informó la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS. Los científicos, dirigidos por Lawrence Zwiebel, un profesor de ciencias biológicas y farmacología en esa universidad de Nashville, Tennessee, encontraron que el repelente es eficaz no solo contra los mosquitos, sino también contra todo tipo de insectos, desde moscas a polillas y hormigas. Las pruebas, según PNAS, se llevaron a cabo como parte de un proyecto interdisciplinario de investigación para el desarrollo de nuevos métodos en el control de la propagación de la malaria.
El incendio en una fábrica textil en Argentina, donde murieron 6 bolivianos, hizo con que el gobierno boliviano iniciara una investigación sobre la situación de estos inmigrantes. Las cuestiones a tratar serán la indocumentación y la explotación a la que son sometidos. Una misión gubernamental viajó a Argentina para reunirse con autoridades de este país vecino y representantes de los bolivianos. El gobierno boliviano, según declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores a la prensa, considera que casi todos los bolivianos son explotados, pero necesitan trabajar en Argentina. Estos inmigrantes protagonizaron manifestaciones en los últimos años en Buenos Aires, unos a favor y otros en contra del trabajo en talleres que incumplen las leyes laborales y normas de seguridad.
Noticias nacionales. Según el estudio de la Fundación La Caixa, Inmigración y Estado de Bienestar en España, los extranjeros residentes en España, donde representan ya el 12,17% de la población, han retrasado en 5 años la entrada en déficit del sistema de pensiones. Además, apenas inciden en el gasto sanitario. Los datos dan por tierra con los prejuicios que todavía mantienen algunos sectores respecto de la inmigración. De acuerdo a un estudio de la Fundación La Caixa, los inmigrantes apenas tienen peso en el gasto sanitario y el cobro de pensiones. Son más pobres y se han visto más afectados por la crisis, aunque son los que más contribuyen a las arcas públicas, a mantener el sistema de protección social y a frenar el envejecimiento poblacional.
Más de una docena de pinturas de arte rupestre paleolítico de más de 25.000 años de antigüedad han sido localizadas en la cueva de Ascondo de la localidad vizcaína de Mañaria. La autenticidad de las obras ha sido certificada al 100% por expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las pinturas fueron localizadas por el equipo formado por los arqueólogos Diego Gárate Maidagán, Joseba Ríos Garaizar y Ander Ugarte Cuétara, durante una visita el pasado mes de enero a la cavidad dentro de un proyecto de investigación más amplio relacionado con el poblamiento paleolítico en el interior del territorio vizcaíno.
En la cavidad se han localizado en muy mal estado de conservación más de una docena de representaciones en pintura roja o grabadas y otros elementos parietales.
Los jueces de lo mercantil de toda España han iniciado una acción a favor de los ciudadanos endeudados y en contra de las entidades financieras. Su objetivo es incluir en la legislación española una nueva posibilidad legal, la dación de pago sin consentimiento por parte de la banca. Esta fórmula permite, como ocurre en Estados Unidos, que un hipotecado acuda a la sucursal que le concedió el préstamo y le entregue la vivienda a cambio de no tener que pagar ni un céntimo más de la hipoteca. Hoy en día, esta opción no es posible ya que los créditos que conceden bancos y cajas de ahorro para la compra de una casa en España tienen como garantía el propio inmueble y la que ofrece la propia persona hipotecada. Es decir, que en caso de que la vivienda valga menos que el importe que se debe a la entidad financiera, el individuo debe devolver la diferencia con sus bienes.
Al menos 14 entidades bancarias españolas, entre las que se encuentra el BBVA, el Banco Santander o las Cajas Unidas en la nueva Bankia, han aprobado desde enero de 2006 operaciones financieras con 19 de las principales empresas fabricantes de armas controvertidas, como bombas de racimo, minas antipersonas y armas biológicas, químicas y sobre todo nucleares, según un estudio realizado por el Centro de Investigación Internacional Profundo para la organización CETEM. Tras el cruce de datos entre todas las entidades financieras que operan en España y 30 de las compañías que fabrican armas, CETEM acusa a 8 de ellas de estar directamente vinculadas con la fabricación de las bombas de racimo de origen español que ha utilizado el ejército de Muammar el Gaddafi en Libia, como desveló hace unas semanas el New York Times. La compañía española Instalaza, responsable de la fabricación de estos artefactos, recibió financiación en los últimos años del grupo Caja Rural, Caja España, Caja Mediterráneo, Bankinter, Ibercaja, Banco Popular, Banco Sabadell y La Caixa, según el citado informe.
Noticias de ámbito local. El Jardín Botanic de Valencia evitará finalmente la larga sombra de un hotel de 11 plantas en el solar de al lado. La alcaldesa Rita Barberá anunció que el ayuntamiento ha alcanzado un preacuerdo con la cadena Expo Grupo para liberar del ladrillo al polémico terreno. Así, el consistorio cederá un edificio municipal en la avenida de Aragón junto al estadio de Mestalla para quedarse con el solar contiguo al jardín, detrás del colegio de jesuitas. De esta manera, ambas partes finiquitan un litigio que llevaba más de 2 décadas enquistado. La empresa del promotor Antoni Mestre, que nunca renunció a edificar en el solar, llevaba tiempo hablando con el consistorio sobre una solución que desatascara la polémica urbanística, pero en las últimas semanas ha podido hacerlo con una sentencia del Tribunal Supremo en la mano que le permitía levantar un hotel de 11 plantas.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ANADIR, prepara una reunión multitudinaria en Valencia con todos los posibles afectados de la comunidad valenciana. El objetivo, aparte de conocerse todos en persona, sería recopilar más información, el personal del laboratorio de Madrid, que toma las muestras de ADN y las analiza para buscar coincidencias, se desplazará ese día a Valencia. La fecha de este encuentro sería a finales de este mes o a principios de junio, aunque falta por concretar el local de reunión. El caso de los niños robados no deja de crecer, tanto en afectados como en dramatismo, a medida que se conocen más detalles de esta presunta trama organizada en la compra-venta de bebés. Una vez finalicen las declaraciones de los denunciantes, la Fiscalía presumiblemente emprenderá otros caminos. Entre ellos puede figurar la citación de personas que los afectados han situado como posibles implicados o la solicitud de documentación a determinados organismos.
El
el juzgado abre diligencias para investigar los pagos millonarios del Consell al arquitecto Santiago Calatrava por proyectos que no se han ejecutado. La denuncia presentada el pasado 25 de marzo por Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción aseguraba que hay serios indicios de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, de fraude a la administración y defraudación a la hacienda pública. Así lo ha anunciado la coordinadora de Esquerra Unida del País Valenciano, Marga Sanz, que asegura que la Fiscalía estima que los hechos que aparecen en la denuncia podrían ser constitutivos de delito. Esquerra Unida denunció que el Consell abonó 6 millones por el diseño de los megaproyectos aparcados, entre los que se encuentra el Centro de Convenciones de Castelló, las Torres de la Ciutat de les Arts y la ampliación de la Dársena de Torrevieja.
La mitad de los españoles que emigraron en los años 60 estaban sin papeles. Así se expresa en el estudio de la Universidad San Pablo, CEU, de Madrid, titulado Tópicos e inocencia de la inmigración española desde una perspectiva histórica, que repasa el fenómeno durante los siglos XIX y XX. Pretende además servir para adivinar la tendencia a largo plazo de los flujos inmigratorios que hoy llegan a España. A pesar de que el gobierno de Franco articuló mecanismos para fomentar y canalizar la emigración, apenas la mitad de los españoles que fueron a Europa en los años 60 lo hicieron con contrato y de forma legal. La profesora Blanca Sánchez Alonso, responsable del estudio, rompe también otros mitos que existen en nuestro país sobre el tema de la inmigración, al asegurar que los sin papeles no roban el empleo a los españoles y que su impacto sobre la seguridad social es relativo, ya que la mayoría de ellos solo se quedan un tiempo en España para luego volver a su país. Por ello, el estudio destaca que a pesar de que puedan haber cotizado, son muy pocos los inmigrantes que llegan a cobrar una pensión de jubilación.
A continuación, Marta Cecilia Ardila, pedagoga, y Margarita Morales, periodista, entrevistarán a Pedro Pérez, antiguo emigrante español.
Precisamente para hablarnos un poco sobre el tema de la emigración española en Europa, tenemos esta tarde como invitado al señor Pedro Pérez Risa. Él es originario de la Comunidad Valenciana y emigró en la primavera del 65, del 65 al 74, a países como Holanda y Alemania. Esta tarde nos va a hablar un poco de la experiencia que vivió él como inmigrante en otros países.
Pedro, cuéntanos, ¿qué te motivó a tomar la decisión de emigrar?
Lo hice a últimos de la primavera del 65 y los motivos fueron por lo menos dos, en cuanto en aquel periodo en España había una falta de libertad total en lo político y aunque habíamos salido de un plan de estabilidad del año 59, el famoso plan de López Rodó, pues en los 60 había trabajo, pero era eso, trabajo, y económicamente estaba muy mal pagado. Entonces yo emigré por inquietud política para ver cómo se vivía en esos países y también buscando una mejora económica.
En aquel entonces, ¿cómo era el proceso que se seguía para emigrar? Me refiero a si se tenían que hacer trámites o contactar personas para que los orientaran.
En aquel tiempo había lo que hoy sigue habiendo para venir a España, que era familiares, amigos, que en un momento dado te decían cómo estaba la situación laboral según el país que era, y entonces te decían que era fácil encontrar trabajo. Y luego estaba el proceso reglado, que era el Instituto Español de Emigración. En ese momento mi impresión es que el instituto no llegaba ni mucho ni menos al 50% de los contratos reglados en origen. En algún país sí, como era Holanda. En Holanda mayoritariamente eran a través del Instituto de Migración, pero Francia, Alemania y otros países era coger la maleta, llegabas allí, te paraba la policía, decías que ibas de turista o a ver a algún amigo, ocurría una cosa, decías que ibas de turista y la policía lo primero que te pedía era cuántas pesetas llevas para estar. Y ocurría que la mayoría de gente se volvía porque es que llevaba justo 300 pesetas para coger un taxi o poco más.
En su caso, ¿usted se marchó cumpliendo o no con los trámites legales para salir de España? ¿Se fue como ilegal?
Desde el año 63, unos amigos en Holanda y me dijeron, a partir del lunes, un telegrama me pusieron, a partir del lunes la empresa tal empezará a contratar personal. Estate aquí. Yo cogí, me saqué el billete del tren, me monté en el tren, tenía 19 años, llegué allí, fui a la empresa y me contrataron. Y luego, una vez teniendo trabajo, me regularizaron lo que es la policía, el permiso de trabajo y todo eso.
En su caso, emigró primero a Holanda,
sí,
y luego a Alemania. En ese entonces, ¿esos eran los países a los que más le convenía irse aquí en Europa?
Holanda para mí siempre ha sido, en cuanto a lo social, una isla dentro de Europa. O sea, allí, por el método que fueras, una vez tenías trabajo, en lo social se estaba mejor que en cualquier otro país. Les obligaba al gobierno holandés, a los empresarios, hasta inclusive yo cuando entré en la empresa lo primero que me hicieron fue traiga su billete de tren que se lo pagamos, me pagaron el billete de tren y cuando terminas el contrato lo que te hacen es dinero para que te vuelvas a tu país de origen. Y además el gobierno holandés obligaba que a todos los trabajadores extranjeros les proporcionaran o bien propia o bien concertada una pensión que no fueran vagando por la calle.
Cuéntanos qué trabajos llegaron a desempeñar quienes emigraron de aquí de España a los países a donde llegaron.
Por la experiencia que tengo mayoritariamente, salvando las excepciones, eran los que no querían hacer, en mi caso los holandeses, limpieza, o sea, recogida de algunas cosas y todo lo que el nativo, pues en ese momento, o bien por su estatus o bien por su formación, no querían hacerlo. Eso ocurría los primeros años. Luego, si decidías quedarte, te formabas y tenías acceso a otro empleo que era mejor.
¿Cómo calificaría usted su experiencia como inmigrante en esos países?
Fue una salida para mí por mi inquietud política y no he sido un aventurero nunca, pero sin embargo de conocer cosas y costumbres y yo desde luego estoy contento de lo que viví en aquel momento.
En aquella época, de lo que escuchaste hablar o que se comentara por noticias, ¿existieron brotes o manifestaciones en las conductas de las personas de xenofobia o racismo, como los comportamientos que se están dando actualmente en España y en otros países que reciben emigración?
En Holanda nunca, nunca ha habido eso. En Alemania sí, pero en Alemania está ocurriendo ahora otra vez. Yo, por las noticias que oigo, es igual. Y dirigidos más que todo a un país, a Turquía. En Alemania, en los años últimos 60, primeros del 70, ya hubieron incendios en residencias que lo habitaban turcos. Y sin embargo, italianos, españoles y todo eso, nunca, vamos, no salían las noticias que se hubiera producido estos casos.
Luego de haber sido usted un inmigrante español en países europeos, ¿qué opinión le merece a usted que ahora su propio país tiene un alto número de inmigrantes?
Ahora en este momento, perdonen mi petulancia, pero yo para mí el mundo no tenía que tener fronteras. O sea, cada uno podía ir donde quisiera y trabajar, si viene a trabajar o a estudiar o a lo que venga. O sea, que me parece estupendo. Estoy militando en un sindicato en el que si algo me gusta de él es eso, es que se ha abierto siempre a la adaptación de los emigrantes. Y yo creo que cada uno puede ir donde quiera, porque yo en mi día también fui y a principio no había problemas, luego la regulación de la emigración empezó a regularse, sobre todo en Holanda y en parte en Alemania, y ya tenías menos posibilidad de transitar por esos países.
Sin embargo, la experiencia, la mejor que como inmigrante vivió usted, ¿considera que es igual en los tiempos actuales a lo que se vive tanto aquí como en Francia o en países donde hay altos índices de inmigración?
En su día, nosotros los españoles vivimos lo que ahora está ocurriendo. O sea, si oyes noticias, el aeropuerto de Barajas se detiene a mucha gente que entra por allí, que dice que viene de turista o viene eso. Eso es lo que ocurría en la estación de Bruselas en el 65, la policía haciendo la vigilancia del Benelux, de los tres países que forman Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Es que era igual, íbamos de turista, te apartaban allí, te decían, a ver, condiciones, en el momento decían, no, es que conozco uno que vive en tal ciudad, allí habían unos altos hornos, unos astilleros y ya sabían que venías a trabajar, entonces de vuelta con el tren siguiente. Eso ocurría en el 65.
¿Qué te gustó y qué no te gustó, qué te agradó menos de la experiencia de haber sido inmigrante?
A mí lo que más me gustó es ver un país como Holanda, que en este momento no sé cómo estará, porque también parece ser que en algún momento ha habido brotes de xenofobia, pero entonces no lo sabía y era una seguridad social, era una atención social que estaban muy bien atendidos. Yo había oído hablar de Suecia en cuanto a esto, pero Holanda me gustó. Alemania no era lo mismo, el sistema de trabajo era muy parecido al español en el sentido de trabajar a destajo, se podía ganar más dinero, pero la empresa no se preocupaba de ti. Cuando terminabas la jornada, tú tenías que preocuparte de todo lo demás. Entonces, según en qué ciudad o dónde estuvieras, pues estabas mejor o estabas peor.
Nos ha acompañado esta tarde Pedro Pérez, sindicalista y emigrante español de los años 60. Muchas gracias, Pedro.
Gracias a vosotros.
Finalizamos La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana.
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración, come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la luz. Abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.